sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, bienvenidos a Sobre la Tierra. Espero que estén pasando una muy buena semana y acá estamos como todos los jueves haciendo el programa con Sebastián Tamashiro, quien pasó a saludar. ¿Qué haces, Seba?
Hola, Pablo. Semana movidita, estás? ¿No?
La verdad que sí, una semana movida.
Bueno, aprovechamos para saludar a Lea Salas, nuestro operador.
Hola, Lea.
Todo, Lea. ¿Qué tenemos para el programa de hoy, Pablo?
Mira, en la primera entrevista nos van a visitar acá en el piso Serena Olivera y Martina Chacón. Serena es licenciada en Economía y Administración Agraria y Martina es estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Y ellas nos van a contar su experiencia como participantes de un curso sobre innovación y emprendedurismo que tomaron en los Estados Unidos, donde visitaron a productores agroecológicos.
Súper interesante, ¿no? Uf. ¿Y en la segunda parte?
En la segunda parte del programa, y como ya casi es costumbre, tendremos la columna Comunidad Sustentable que nos trae Guido Casanovas. Y en esta oportunidad vamos a profundizar sobre techos y paredes verdes con dos invitados muy especiales, Federico Pérez Katzik y Giselle Sini Stepancic, de GreenTech.
Buena pronunciación, Pablo.
Un trabalenguas, pero salimos bien, salimos ilesos. Así que eso es lo que vamos a tener en el programa y... está muy interesante, los invito a quedarse. Vamos a escuchar un poco de música y al volver vamos a empezar con las preguntas a los entrevistados.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Candle calls the mama, I'm so hard to handle now, just around. I don't think about it, the words, and I'm a man, a great appearance. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can play so well. Candle calls her mama, I'm so hard to handle now, just around. Yeah, hard to handle now. Oh, baby, baby, here I am, a man on your team. I can give you what you want, but you got to come home with me. I've forgot some good old loving, and I got some more in store. When I get through throwing on you, you gotta come running back. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I'm just around. Hard. Candle calls her mama, I'm sure all the hand and I just around.
Croquen sobre la Tierra, y aquí están con nosotros Serena Olivera, que es licenciada en Economía y Administración Agraria, y Martina Chacón, que es estudiante de Licenciatura en Ciencias Ambientales de nuestra facultad. Y con ellas vamos a hablar sobre su experiencia en los Estados Unidos como participantes de un curso binacional y visitando producciones agroecológicas muy particulares. Así que bienvenidas a Sobre la Tierra. Gracias por estar acá.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, Pablo.
Y un poco quería, como para abrir la charla, que nos contaran cómo fue que llegaron a este curso de emprendedurismo, ¿no? ¿Qué las motivó? Ya que, bueno, llegaban con diferentes visiones, ¿no? Desde la economía, desde las ciencias ambientales.
Bien. Bueno, como estudiantes graduados, llegamos al curso, aplicamos a una de las becas que se promovieron en la facultad y bueno, fuimos seleccionadas entre un par de estudiantes y quedamos. ¿Quieres contar de la beca?
La beca es un fondo público-privado gerenciado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, uh-huh, que busca externalizar a los estudiantes universitarios y a los profesionales, porque se dieron cuenta que también Estados Unidos tiene una política muy endógama de movilidad.
Sí.
Entonces, justo tocó Argentina de país de destino este año, y la Facultad de Agronomía presenta un proyecto y queda ganadora. Es uh-huh, la primera uh-huh, facultad pública que queda ganadora de esta beca en bueno, la historia de la beca, así que
es muy contenta,
la verdad es que es un orgullo.
¿Y ustedes dos o hubo más estudiantes o graduados que viajaron?
Fuimos 8, uh-huh, 4 estudiantes graduados de Ingeniería Agrónoma, 3 de LICIA, de Ambientales, y yo de por la LEA.
Bien.
¿Sabían algo de la agricultura de Estados Unidos o fueron medio a descubrir?
En realidad fuimos bastante a descubrir. Bueno, en lo personal la idea era aplicar por el emprendedurismo, claro, y para emprender un poco a detectar a partir de ideas, ponerlas en la práctica y emprender, ¿no? Es algo que es nuevo, me parece, en todas nuestras disciplinas y está bueno como para aplicar y llevar a generar un modelo de negocios y...
Yo por ahí, por el lado de la política, sí lo habíamos estudiado, pero no las técnicas productivas. Ya el productor con su tierra no uh-huh, uh-huh, era algo que desconocía totalmente.
Claro. Conocemos a Elusga, fuimos, de hecho, visitamos una de las oficinas y tuvimos una reunión, estuvimos charlando con gente de allá, pero bueno, estuvo...
Sí, bueno, Elusga siempre es referente para nosotros, para claro, base de información, de todo. Entonces,
¿qué es Elusga?
United States Department of Agriculture.
Okay. De ahí sacamos muchos datos,
información.
Sí, información en general.
Y bueno, tomaron el curso este binacional y puntualmente hicieron visitas, salieron a campo y visitaron emprendedores y productores, ¿no? ¿Estas visitas eran parte del curso o las hicieron por su cuenta?
Bueno, estas visitas, la mayoría fueron organizadas por la gente de allá. La idea era conocer emprendedores locales estadounidenses de distintos rubros, de distinta formación, uh-huh, incluso muchos no tenían una carrera universitaria y se habían lanzado al desafío de emprender. Y en cierta forma nos contaron su experiencia, esa era la idea.
Esto estaba en la agenda, fue una semana allá, uh-huh, con una parte académica en las clases.
Todo el curso fue una semana.
Fue una semana allá y una semana antes había sido en marzo en Facultad de Agronomía. Primero nos visitaron 6 estudiantes de Estados Unidos con 2 profesoras y después nos tocó a nosotros ir para allá en mayo. Y ellos, como la profesora cuando estuvo acá, nos preguntó muchísimo cuáles eran nuestros intereses, hacia dónde queríamos emprender. Uh-huh. Y cuando nos tocó visitar, nos llevó a ver emprendedores que tuvieran una línea semejante a la que le habíamos presentado nosotros.
Claro. Y puntualmente visitaron a una productora, sí, agroecológica, ¿no?
Sí.
Que bueno, que, valga la redundancia, que era muy particular, porque tenía toda una sí, concepción alrededor de la producción, ¿no?
Sí, un lindo personaje.
Justamente fue quien cerró el curso, fue nuestra última charla. Nosotros primero la conocimos entre 4 paredes.
Ah, y después fueron a la
bueno, de hecho,
campo.
Eso fue un viernes a última hora, el sábado terminaba el curso y nosotros el domingo volvíamos a Chicago. Y Martu y yo dijimos, no, nos quedamos acá, nos quedamos con ella. Y justo otro de los chicos había organizado toda la semana con ella, ella le había organizado visitas a campo, visitas a universidades, jardines botánicos. Y nosotros dijimos, ¿podemos sumarnos? Y fuimos bienvenidas y nos tocó 3 días compartiendo con ella.
Sí.
Sí. Y así fue como llegamos a conocerla.
Esta mujer se llama, o sea, se llama Farmer Donna, y escribe Farmer con una H en el medio, que en cierta forma reivindica su rol de mujer como agricultora. Y bueno, la conocimos en lo personal y en lo profesional, y fue una gran experiencia, porque sí tiene toda una forma de pensar y bueno, realiza prácticas orgánicas, se acerca mucho al consumidor también.
¿Podrían contarnos un poquito del campo de Donna?
Sí, bueno, ¿querés contarle? Bueno, un poco de historia breve. Ella es agricultora, o dice ser agricultora de toda la vida, porque siempre tuvo huerta, siempre cultivó, siempre produjo sus propios alimentos, pero ahora hace poco tiene nuevas tierras, si no me equivoco, no sé si fue cómo es que llegó a tener estas tierras, que bueno, familiarmente empezó a producir y a vender.
Ella con su marido y sus dos hijos.
Claro.
Tienen...
¿Toda la familia está en el campo?
Sí.
Bien.
Sí.
Y se dedican y hacen trabajo manual, no usan tractores, no usan maquinaria. Sí tienen una camioneta para transportarse, pero la idea es laburar y tener contacto con la tierra. Era algo que ella mencionaba constantemente.
Y ella ahora también tomó un rol súper importante en el mercado. Ella dice, yo voy al mercado a educar al consumidor. Entonces sale mucho del campo, tiene un rol súper activo en la comunidad en la que vive, y ella lo que dice, yo trato de transmitirle lo más posible al consumidor, al que me está comprando a mí, cómo hago mi producción, qué elementos uso, que no uso agroquímicos, que, para transmitir también una conciencia al consumidor y empezar a lograr tener una sociedad de consumo más consciente y más demandante, tanto de información como de calidad y inocuidad
de los alimentos.
¿Y ella les mencionó si en algún momento usó químicos ella para su producción o de una siempre estuvo en la huerta forma orgánica?
Claro, bueno, ella ella realiza prácticas orgánicas, no usa productos sintéticos, pero sí hace inocula el suelo, ella realiza fermentados y los aplica en el suelo. Y en general no usa pesticidas, tiene ciertas prácticas tendientes también a aprovechar lo que hay, en cierta forma, ¿no? Por ejemplo, los yuyos, los famosos yuyos, ella los aprovecha, los usa medicinalmente, para alimento, para consumo, no sé, la verdulaga como una suculenta que también se alimenta de ella, entonces comenta todas las propiedades que tiene y bueno, son, en cierta forma, especies que generalmente no se comercializan y no se sabe mucho, malezas, que no se sabe mucho de ellas y tienen grandes propiedades nutricionales, entonces ella las promueve.
También cuenta que todo esto arranca proveyendo alimento a su familia. Ellos lo primero que hacen es autoabastecerse, comen un arroz silvestre.
De ahí, que también tiene muy buenas propiedades. Y
porque creo que contó que tiene un pantano en el campo.
Es como un humedal
silvestre. Claro. Y lo toman de ahí y lo comen ellos y dice, el excedente lo volcamos al mercado, pero primero consumimos nosotros.
¿Y hacen horticultura básicamente o también tiene algo más?
Bueno, tiene algo interesante, es que cultivan hongos también, bajo sombra de especies nativas.
Tienen una parte de conservación, ¿no? Una parte con bosque.
Sí, tienen bosque nativo y bajo esos árboles, con las condiciones de humedad y temas que nos exceden un poco, que Farmer Donna sabe mejor, ella nos contaba que hacían hongos de distintos tipos. Tenían algunos como faisán negro, hongos ostra, morillas, echada, bueno, distintos tipos de hongos.
Una variedad.
Ciruelas, que se consumen, ella sabe sobre este tipo de hongos y encima los comercializa. Y los comercializa a un precio que cuando entendimos, porque pudimos hacer la conversión entre dólares y pesos y encima entre quintales y qué sé yo, nos dimos cuenta que realmente era algo rentable y posible.
Y Serena y Martina, ¿nos esperan un momento que tenemos que ir a un corte? Ya volvemos. Love. Sobre la Tierra, y seguimos dialogando con Serena Olivera y Martina Chacón acerca de su experiencia en Estados Unidos viendo productores agroecológicos. Y recién durante el corte estábamos charlando un poco y vos, Sebastián, tenías una pregunta muy interesante.
Sí, en una parte de la charla ustedes nos contaron que Donna iba a las ferias y medio que quería educar a los consumidores. ¿Podrían contarnos un poquito más de eso?
Sí, bueno, Donna tiene un carisma particular y siempre busca mucho estar en contacto con la gente y mismo con a quienes les vende, ¿no?, en las ferias. Y una de las cosas que decía, o que nosotras entendimos en cierta forma, era esto de reeducar los paladares. Ella busca contar cuáles son sus prácticas, cómo son sus alimentos, qué propiedades tienen, y hablar sobre la importancia de alimentarse bien, equilibradamente. Y
ella también decía que es el primer eslabón en el sistema de salud.
Ella
misma, el productor en general.
Sí.
Porque dice, claro, en Estados Unidos es súper común tener una dieta barata, comprarse burritos de $1 o las hamburguesas, y pagamos poco por la comida, pero después pagamos caro en salud, porque esta comida chatarra que tiene el hábito alimentario en Estados Unidos lleva a más enfermedades, y entonces todo lo que nos estamos ahorrando en comer barato después lo pagamos.
Pero es parte de la cultura, porque
exacto,
digamos, no es que van a dejar de comer burritos por comer tomate, o tal vez sí, pero digamos es parte de educar, tal vez.
Ella,
¿no?,
es lo que quiere, ella es el cambio que quiere general.
Si ustedes tuvieron, o sea, yo pensé que era un prejuicio lo de la comida chatarra masiva, pero ¿ustedes les costó comer más o menos sano o le dieron a la chatarra también?
Bueno, la verdad que por suerte este programa incluía un montón de comidas y era tipo buffet, se ofrecían comidas más como internacional, no sé cómo decirlo, pero la verdad que era variado y dentro de todo estuvo bueno. Pero sí, de vez en cuando caíamos en el maruchán o en los burritos y esas cosas. Que está bueno vivir la experiencia.
¿Se dio esto de que el productor, perdón, que el consumidor quería conocer lo que hacía el productor? Porque me parece que un poco tenía esa estrategia, ¿no?, que me contaban fuera de micrófono.
Yo creo que también hay una cuestión a resaltar, que es que el que va a esas ferias es porque quiere dejarse influir por el productor, ¿no? O sea, hay como una cuestión de cómo llegar al público un poco más masivo. Eso es un desafío que está allá, está acá, está en todos lados, ¿no? Sí, efectivamente, los consumidores que iban a las ferias querían escucharla, querían saber de ella, querían conocer sus prácticas, pero eran aquellos que elegían encontrarse con el productor que producía los alimentos que iban a consumir.
¿Y qué estrategias tenían para difundir entonces? Bueno, la feria.
Y por otro lado, Donna también estaba trabajando en una escuela que se llama Bayport, algo así, High School. Y bueno, la idea era generar, junto con, era un grupo interdisciplinario, junto con
nutricionistas
y no sé si otro par, bueno, docentes en general, promovieron un curso de verano que era optativo para que los niños se anotaran, bueno, los chicos se anotaran y aprendieran en una parcelita al lado de la del colegio este a cultivar sus alimentos y un poco las bases que enseña Dona de todo esto.
También había una cuestión de que cuando el chico llegara, o sea, esto se iba a hacer durante todo el año, arrancaba como un curso de verano, pero después los vegetales iban a estar creciendo durante todo el año y se iba a estar renovando la huerta. También que el padre que venía a traer a sus hijos viera a ver qué había en la huerta, cuál es la verdura de estación, cuál es la verdura que se produce acá. Claro. Como también para que empiecen a ser conscientes que hay verduras que se consumen en cierta parte del año, también cuáles son locales y cuáles se importan.
Claro, eso también te quería preguntar, porque el tema del consumo local también es importante. Es decir, consumir lo que es localmente y no cosas que vienen de otro lugar con una huella de carbono tremenda.
Sí, esa era otra de las líneas de los mensajes. No era el mensaje más fuerte de los que ella transmitía, pero sí, evidentemente, era algo de lo que era consciente.
Y también creo que mencionaron que había redes, ¿no? Que trabajaban en redes de vinculando productores o distintos eslabones de las cadenas.
Sí, bueno, en realidad nosotros hacíamos un poco de énfasis en las redes porque Dona Cía menciona lo importante que es articular, conjugar el trabajo de los distintos
agentes de la comunidad.
Agentes de la comunidad, tal cual. Y que sea un trabajo entre todos, ¿no? No solo desde los productores, como con la responsabilidad completa y única de producir alimentos sanos y inocuos, sino también del consumidor que demande y traccione esa producción, ese tipo de productos.
Sí, no puedo evitar pensar en cuando tenemos estas experiencias así afuera, evitar pensar en estos paralelismos con los sistemas de acá que tenemos en nuestro país. ¿Pudieron encontrar puntos en común ustedes, así, o posibilidades para ideas para traer acá? Ese tipo de cosas.
Bueno, evidentemente en Argentina hay casos muy exitosos, como puede ser la Aurora en Benito Juárez, como puede ser una...
Casos en Corrientes, de productores agroecológicos.
En Guaminí también, en el partido Guaminí, hay un conjunto de productores que se asoció también.
En nuestra facultad misma, ¿no?
Facultad. Sí, es como que hay muchos productores que están mismo en transición hacia la agroecología como modelo, o que realizan prácticas puntualmente, digamos, distintas, como, no sé, prácticas orgánicas, permacultura, y yo creo que como país estamos avanzados en eso. En general los países de Sudamérica o latinoamericanos tienen fuertes avances. Así que bueno, es otro, yo creo que estamos avanzados, hay mucho todavía por investigar y por profundizar, pero el contexto es distinto, ¿no? Uno encuentra distinta... en Estados Unidos un mercado distinto, gente con ideas distintas de consumo.
Creo que también una diferencia muy grande por ahí entre el modelo agroecológico y el modelo que tenía Farmer Donna es el precio. Farmer Donna ponía precios altos en el mercado, y acá la agroecología tiene una cuestión también social muy fuerte, que es el precio justo, que el productor reciba una remuneración adecuada por su trabajo y que el consumidor pueda acceder a alimentos de calidad y inocuos a un precio razonable, ¿no? Entonces por ahí entran en juego las redes de comercialización, cómo acortarlas, cómo juntar al productor con el consumidor, mucho en ferias, por ahí con el caso de Bolsón Soberano. Evidentemente en Argentina hay
una dimensión más social, ¿no? Más sí, yo creo que también en cierta forma no todos acceden a una certificación orgánica, no todos los productores que eligen este tipo de prácticas. Entonces bueno, hay unas cuantas diferencias también.
Sí, hay muchas líneas de desafío y sobre todo seguir investigando, y creo que son temas que se tienen que hablar, que tienen que llegar a los productores, al consumidor.
Era un poco... Okay. Ah, perdón, nos pisamos.
Pase usted.
No, un poco tomando distancia puntualmente de lo que hicieron a campo, estaba pensando en lo que serán sus actividades profesionales futuras, ¿no? Toda esta experiencia que realizaron en el marco de la universidad pública, ¿Piensan que lo van a poder trasladar?
Sí.
¿Que lo van a aplicar?
Nosotras creo que somos fieles, digamos, seguidores y en cierta forma embajadoras, y nos gusta ser embajadoras de la facultad, pero a la vez creemos que son oportunidades súper importantes y significativas para nuestro futuro profesional. Yo personalmente creo que el curso nos aportó herramientas muy útiles en cuanto al emprendedurismo. Este tipo de experiencias con esta productora o agricultura también nos aportó un montón. Pero digo, en general uno a veces hace un clic y toma nuevas ideas, y yo ahora quizás me estoy enfocando más hacia este tipo de modelos agroecológicos. Es como que se abren nuevas puertas, así buenísimo. Que por eso es importante.
Sí, yo creo que todavía hoy no tengo muy claro mi futuro laboral, y son temas que se hablan por ahí un poco colateralmente en la carrera. Entonces, para mí fue buenísimo poder verlo.
Profundizar,
para mí,
¿no?
Fue la primera vez que me dije, pongo el foco en esto, y fue un ámbito de estudio como distinto, y hoy en día la verdad es que me gustaría invitar a que se hable más adentro de clase y en las materias obligatorias de prácticas distintas de producción, y realmente empezar a concientizar a los futuros agrónomos, a los futuros licenciados en ciencias ambientales, a los futuros licenciados en economía agraria, que existen otras formas de producir
alternativas. Sí, abrir el abanico y debatir. Sería clave trabajar en eso.
Perfecto. Les agradecemos que hayan venido a Sobre la Tierra a contarnos toda esta experiencia, y están invitadas para volver cuando lo deseen, o desde Europa mandar algún mensaje.
Muchísimas gracias por invitarnos.
Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Mejorar la sustentabilidad de la sociedad, promover energías limpias y cuidar el medio ambiente. Comunidad Sustentable. La columna de Guido Casanovas en Sobre la Tierra.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está en el estudio Guido Casanovas, y eso significa que arranca una nueva edición de la columna Comunidad Sustentable. Y hoy se va a enfocar en el tema de los muros y los techos verdes, ¿no? Y para eso convocó a dos invitados muy especiales, así que le paso ya mismo la pelota a Guido. ¿Cómo te va, Guido?
¿Qué tal, Pablo? Seba, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Todo bien.
Gracias. Me alegro mucho. Nada, bueno, feliz de estar acá una vez más. Hoy me toca, dentro de lo que es esta comunidad sustentable que venimos presentando, presentar a un amigo que vino con una colega, un amigo que fue, puedo decir que fue de los primeros amigos que tuve en la facultad cuando entré allá por el 2003 en el CBC, y que nada, es una persona que en el tiempo por un momento no estuvo cerca, nos alejó, me enteré que estuvo trabajando con abejas en el campo, y en el medio y en el último tiempo me enteré, bueno, que estaba Idoni trabajando hace mucho tiempo con lo que eran las paredes verdes, los techos verdes. Es algo que viene pasando hace mucho, y que tal vez uno viene escuchando mucho que pasa en los medios y que está pasando en la ciudad. Y bueno, la verdad que nadie mejor que vos, Fede, para traerte acá, para que nos cuentes un poco qué es esto, desmitificar y contarnos un poco de qué se trata. Así que bueno, bienvenido a Federico y a Giselle, que lo acompaña también de Green Tech.
Muchas gracias por la invitación, y espero poder resolver todas las incógnitas de estos sistemas.
Bueno, la idea, adentro vinimos hablando ya de energías renovables, hablamos de techos de colectores solares, y esto de que son los techos verdes es algo que creo que es bastante interesante. A mí, de particularmente siendo agrónomo, igual me llamó la atención, porque uno dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, uno habla del campo, habla de las producciones extensivas, intensivas, dice, pero ¿qué pasa con las ciudades? Si uno ve algunas fotos donde la ciudad del futuro es Mad Max, y hay otras futuros y otras películas donde en realidad las ciudades son hermosas y es todo verde y cascadas cayendo desde los edificios, digo. Entonces, un poco es eso, entender qué es hoy un techo verde, qué es una pared verde, para introducirnos un poco en el tema.
Bueno, básicamente son revestimientos vivos, tanto el techo como la pared verde es una instalación donde se pueden cultivar plantas naturales sin dañar la edificación existente. Ambas instalaciones tienen sistemas diferentes y soluciones diferentes, pero el fin es el mismo, es tener un medio de cultivo para que la planta se desarrolle y no dañe la edificación.
¿Y esto hace cuánto empezó? Uno escucha, ahora tal vez hay cosas que se escucha más seguido, pero entiendo que empezó hace un tiempo, por lo menos acá en Argentina.
Y acá en Argentina es un poco más retardado el mercado, pero los techos verdes y los jardines verticales en el mundo vienen desde el fin de los 80, más o menos. El boom a nivel mundial arrancó en el 2000, cuando la humanidad se da cuenta de que se sigue procesando consumiendo y funcionando la ciudad de esta forma, no tenemos un medio amigable para vivir. Entonces se empezó a adoptar este tipo de tecnologías e instalaciones para tener un hábitat más confortable y poder tener un aire limpio para poder respirar, un lugar agradable para donde vivir. Y ya hoy día es algo que el constructor o el usuario o porteño de la ciudad es algo que analiza fuertemente para tener en su lugar, ¿no?
¿Y cómo es? ¿Cómo están esas tecnologías? O sea, cuando hablamos de poner, ¿cómo pongo? O sea, ¿pongo macetas en un techo? ¿Cómo son las tecnologías ahí cuando arrancaron los 80 hoy? Porque uno dice, bueno, pongo una pared verde, pongo un techo verde. ¿Qué involucra eso?
Involucra mucho y todo depende, digamos, de lo que puedas realizar. En sí, una pared verde como un techo verde es un concepto, vos lo podés lograr con diferentes cosas, con diferentes materiales y de acuerdo a los materiales que elijas, es tanto la vida útil de la instalación como también el mantenimiento asociado, ¿no? Es como, por ejemplo, un auto, vos te podés comprar un Fiat o te podés comprar un BM o un Rolls Royce y de acuerdo a eso tenés diferentes prestaciones y necesidades y funciones, digamos.
Claro, ¿y cómo están? Porque también uno a veces va por la calle, ve los balcones y hay un edificio de 20 pisos que no hay ni una maceta sembrada, no tiene ni una plantita, ni una alegría del hogar. Y digo, ¿cómo está la recepción de la gente a estas nuevas formas de producir edificios, edificaciones y la vida misma?
Y la verdad la gente está como tratando de involucrar todo este nuevo movimiento verde a la vida, al diario. También sabemos que todo lo que es naturaleza al ser humano le afecta de otra manera en positivo. Entonces, como desde ya, la persona quiere tener verde en su vida. El tema de que no haya en los edificios tal vez más viejos, hay maneras de adaptarlo. Y hay otro tipo de soluciones, productos que se pueden tener dentro de la casa y naturales sin tener un espacio verde de unos, aunque sea 6 metros cuadrados. Hay muchas maneras de poder lograr ese espacio dentro.
Claro, pues yo creo que hay como una generación que, por lo menos la generación hablamos de las ciudades, ¿no? Pero que se perdió el contacto con las plantas, no saben lo que es germinar, que una planta crezca, que le salgan hojitas.
Ya ni la germinación del poroto, ¿no?
Claro.
Sí, no, se van perdiendo y bueno, hoy más entiendo que tal vez no sé, ¿y cómo lo ven más gente joven? ¿Hay una recepción positiva
de
gente
adulta?
Hay de todo,
adulta. La verdad que hay de todo. Estamos recibiendo mucho de profesionales, de estudios de arquitectura, de ya constructoras que quieran involucrar desde cero toda la parte natural dentro de los edificios. Hay muchas empresas que ya quieren involucrar dentro de sus oficinas todo lo verde como para poder crear un sistema, un lugar de trabajo agradable para aumentar la producción de trabajo. O sea, tiene como distintos impactos dentro de la mente también del ser humano en cuanto a la productividad también.
Claro. ¿Y ahí cuáles suelen ser las preguntas tal vez más recurrentes que tienen hoy en día o los desafíos tal vez mismos para dar satisfacción a...
Sí, en realidad es más que todo lo que nos preguntan es si se puede poner en un interior, en algún lugar donde no tengas conexión a agua, cómo funciona. Tenemos muchas preguntas decir que las plantas son naturales y son artificiales.
Claro, te pregunten si necesita agua, ya es un punto clave que da idea de cómo está.
Sí, bueno, la tenemos igual. pero bueno, tenemos, la verdad, de todo, la gente es muy... tiene mucha imaginación para hacer ese tipo de preguntas.
A veces el mayor desafío que tenemos hoy día es cuando viene un estudio de arquitectura o un desarrollador y te muestra un render y te dice, voy a hacer esto, y te muestra y le decís, bueno, ¿qué tenés contemplado? ¿Cómo? No, solamente tengo esto y necesito que me ayudes a hacerlo. El desafío tal vez es lograr que...
Y en el render, hay plantas.
Hay todo, está la selva amazónica ahí adentro, y cómo trasladar eso a la realidad, tal vez es un poco el desafío que tenemos en el día a día, de qué tecnología utilizar, cómo hacerlo, ¿no? Porque uno tal vez puede seleccionar una tecnología y puede decir, bueno, con esta tecnología vos vas a poder cultivar plantas en 15 pisos de altura, pero que el constructor tenga albergado un lugar para poner esa tecnología y cómo ensamblar la imaginación con la realidad es el mayor desafío.
Claro, es que bueno, ahí un poco voy a dar un poco la idea de la a lo de donde quería ir, que era un poco eso, los mitos y las verdades que tienen los techos verdes, las paredes, porque creo que, bueno, como recién, si ya están preguntando si necesitan agua, una conexión a agua, están, no sé, tienen que, es algo que llueva todos los días, pero tienen la planta pobre, no sé dónde va a sacar ese agua. Y me imagino que hay algunos que también piensan que hacen un agujerito en la pared, cuelgan una bolsa con una maceta y ya con eso es un jardín, una pared verde.
Sí, también hay muchos sistemas tecnologías dentro de lo que es el mundo de muros verdes. Hay tecnologías donde necesitan, la verdad, más mantenimiento, hay otros que no. Por eso también hay veces que se crea esa confusión dentro de lo que es el muro verde. Últimamente se estuvo haciendo mucho hincapié en todo lo que es el sistema de biofiltros, que es el sistema de las telas, y todo el mundo asocia el muro verde como algo de sustentabilidad, y la verdad hay muchos sistemas que son sustentables, que no necesitan de energía y no necesitan de una conexión a agua constante y de un riego constante, mientras el sistema de biofiltro, que es el primer sistema que salió, como decía Fede, a fines de los 80, consume muchísima agua y consume muchísima electricidad, ya que está conectado constantemente a la red eléctrica, y por lo menos tiene entre 7 y 8 riegos al día, y todo el agua que se usa se desperdicia, porque para poder ser sustentable necesita mucha más tecnología, como un sistema de circulación y otras cosas que lo ayuden a realmente ser sustentables. Y es algo, es un mito que realmente se tiene, y no es sustentable este sistema.
Federico, Giselle y Guido, nos esperan en un momento, tenemos que ir a hacer un corte y volvemos.
Perfecto, acá estamos.
Stop it. te venga a dar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza, y juegan con un juego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando sobre paredes verdes, techos verdes, y fuera de micrófono veníamos charlando algunas cosas muy interesantes acerca de miedos y funcionamientos de muros y paredes, ¿no, Guido?
Sí, bueno, dentro de lo que me quedó, Giselle, de la nota anterior, era un poco esto de la idea, y que justamente a veces uno habla de techos verdes, el verde está asociado a lo sustentable, a lo amigable. Y recién decías algo que, bueno, a ver, tener una pared verde a veces no es sustentable porque requiere energía, requiere un montón de insumos, requiere agua en grandes cantidades, y a veces entiendo que es algo más estético y funcional que sustentable. ¿Puede ser así?
Sí, es así, pero también hay otros sistemas que resuelven, otras nuevas tecnologías que resuelven todos estos problemas que vienen ya desde hace años atrás con este sistema de las telas. Hay nuevos productos modulares que incorporan sustrato a todo lo que es la planta. Hay otra tecnología que absorbe agua por capilaridad, entonces todo este agua se consume de manera optimizada, por así decirlo. No se desperdicia el 100% del agua que se le da a la planta. El tema que tenemos con el biofieltro, y por eso nosotros nos abocamos a incorporar otras tecnologías al mercado de todos los muros verdes, es porque tuvimos muchos problemas en cuanto a que de repente un fin de semana se va la gente de la oficina, apagan la luz, cortan la térmica, y después vienen el lunes y dicen, bueno, no tengo jardín, las plantas están secas, ¿qué está pasando? Y claro, como todo está conectado a una red eléctrica o al agua, o capaz tienen que hacer un arreglo, cortan la llave de paso, claro. y bueno, eso pasa muy muy frecuentemente.
Claro. Es uno de los problemas que hay hoy día en el mercado, no solamente local, sino en gran parte de los países que están instalando jardines verticales, es que el mercado mundial se desarrolló con el sistema de Patrick Blanc, que es un sistema de telas, que es un sistema muy liviano, pero así se deshidrata muy rápido. Entonces, es muy inestable, es muy dependiente de recursos como el agua, ¿no? O sea, como contaba Giselle, en verano se riega hasta 8 veces por día. Imagínate que estás abriendo 8 veces por día el resto de tus días el agua. Entonces, cuando uno habla de aportar en la ciudad en sustentabilidad, no está pensando en que va a consumir 40 litros de agua por su jardín por día el resto de sus días, y que va a desechar agua, y también el tema del mantenimiento, ¿no? El esfuerzo que va a llevar mantener algo que adquirió. Entonces,
y hay gente que le cuesta mantener dos macetas en el balcón o en la ventanita.
Sí, eso se soluciona poniendo plata y pagándole a alguien. Entonces termina siendo todo una bola muy pesada de llevar en el día a día, y la verdad es que optando por tecnologías alternativas, más estables, más contemporáneas, que tienen solucionado el tema del mantenimiento, el tema del consumo de agua, la dependencia de la electricidad, que son como los tres pilares fuertes que tendría este rubro de trabajar en una pared, se puede abordar una pared de forma sustentable sin tener que estar consumiendo tantos recursos, al igual que un techo verde, ¿no? Hablan de un techo verde sustentable y quieren poner césped en la terraza cuando nadie va a pisar en la azotea, ¿no? Entonces, El hecho de estas instalaciones permiten tener plantas naturales y tener todos los beneficios de convivir con las plantas, tanto psíquicos, emocionales, como térmicos, como también filtros de aire naturales, pero hay que hacerlo de una forma, digamos, eficiente y pensada, que dónde se va a instalar el lugar, ¿no? Con la selección de especies, con la selección de tecnología, todo va de acuerdo.
Claro, no es tirar tierra un par de semillas y que crezca lo que crezca.
No es tan así porque estás en un lugar no convencional. Entonces tenés que tener varios factores técnicos en mente, ¿no? Como por ejemplo tener una serie de trabajo y cómo lo vas a mantener, ¿no?
Claro, me imagino que hay gente que no se lo plantea y...
Exactamente, y después están todos colgados por los techos y las paredes de forma precarizada y riesgosa. Entonces, el hecho de instalar y revestir superficies no convencionales con plantas naturales, no solamente es la instalación, sino también es toda la vida que tengan las plantas y el edificio, ¿no? No solamente termina el trabajo en el momento donde se corta el moño de la obra, ¿no?
Claro, me imagino que con tanta experiencia, digo, y si les preguntaron si necesitaban conexión a agua, deben tener varias anécdotas o experiencias para contar, alguna divertida, alguna que les venga a la mente.
Yo tengo una de mi segundo trabajo hace más o menos 9 años, donde el cliente de ese entonces estaba mudando su fábrica de lugar a la paternal y el tipo estaba enamorado de los jardines verticales y se había peleado con sus socios, con toda la gente que había en contra de él, se había peleado por tener el jardín, y cuestión que le hicimos un trabajo espectacular. En ese entonces estaba Juan Schaffman, que le mando un saludo, que está en el bolsón, lo hice con él, y a la semana de terminar el trabajo me llama un lunes y me dice: che, Fede, ¿puedes venir? Que la verdad es que no veo el jardín bien y me preocupa. Yo dije, ¿qué pasará? ¿Viste? Bueno, me acerco, estuve al rato por el lugar y cuando entras a la fábrica y el hall central era todo un patio de invierno donde estaba el jardín y era lo primero que veías cuando entras a la fábrica. Y cuando llegué estaba completamente muerto todo muerto. Pero muerto de quemado, ¿no? ¿Viste cuando la planta la tenés marrón? Y cuestión que digo, ¿qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Y justo me cruza y me dice: vení, te quiero mostrar, estoy preocupado porque la planta esa está beige. Y me dice: las plantas beige van a volver a estar verdes. Y cuando el tipo me dice las plantas beige, yo eché una carcajada que no podía más. O sea, y cuando terminé digo: Gregorio, las plantas beige están todas muertas, no hay plantas beige. Entonces la anécdota de las plantas beige y la fragilidad de un sistema, lo había pasado, le habían hecho un arreglo el viernes a la noche de una fuga de agua, dejaron la llave central de la fábrica cerrada, se fueron todos el viernes, estaba todo muerto.
Que era verano.
Era verano. Claro. Entonces, la verdad es que el tema de cuando me dijo las plantas beige, estaba beige el jardín. Fue como muy, muy gracioso y siempre lo recuerdo, Gregorio, con mucho cariño, porque lo volvimos a hacer el trabajo y le quedó hasta hoy día espectacular, tomando muchos recaudos, ¿no?
Verdes, todo verde.
Todo verde, ahora ya entendió que no hay plantas beige, o sea, las plantas beige está mal, o sea.
No, entonces me imagino que mucho lo que tienen que hacer, o sea, con lo que tienen que trabajar es con la capacitación, en realidad más básica, tal vez es volver a que las personas tengan contacto con una planta y lo que significa una vida.
Es que un poco lo decías vos un rato antes, estamos como volviendo el verde a la ciudad. Hay una desconexión de una generación. Tal vez nuestros padres sí estuvieron en contacto con digamos, el jardín del fondo. Tal vez nuestros abuelos cultivaban o tenían un verde. Había potreros, era otro tipo de vivir en la ciudad o en los aledaños. Y nuestras generaciones o generaciones más contemporáneas, el hecho de la planta, el contacto con la naturaleza se perdió, y al perderse se dio cuenta digamos la necesidad, ¿no? Viste, el humano se da cuenta lo importante que es algo cuando lo pierde. Entonces el hecho de volver a conectar la necesidad de estar en contacto con el verde es algo que surge de todo, desde gente que tenía 10 años atrás una casa con jardín en Caballito y vendió para hacer un edificio y vive en un departamento, o una persona de 20 y pico, 30 años que se muda a un departamento y quiere tener por lo menos una planta en el balcón o adentro de la casa. El contacto con el verde, se está sintiendo la necesidad de estar. Entonces, el hecho de educar y volver a contarle de que solo prestar atención a la planta, de si necesita agua, le falta luz, qué está expresando la planta, sentarse y mirarla 2 minutos, es volver a hacer el link con la naturaleza, ¿no?
Claro, hay que soltar el celular para mirar qué le está pasando a la planta un ratito. Pero bueno, quedan un montón de preguntas por hacer, como todas las personas que vienen a esta columna, la verdad que son temas muy interesantes. Bueno, Federico y Giselle son de Green Tech. Te dejo, Fede, para que me dejes algún contacto, la gente que quiera saber un poco más de esto, dónde se puede comunicar.
Muy sencillo, greentech.com.ar. Ahí se desparraman por todas las redes y mundo cibernético, y le estaremos dando una mano con las plantas, ¿no?
Y bueno, quedamos pendientes para invitarlos nuevamente, para charlar un poco más ya sobre qué está pasando en la ciudad, qué se puede hacer a pequeña escala. Y bueno, nuevamente, si bien hoy por momentos pareció que nos íbamos de la sustentabilidad, creo que un poco la idea era eso, mostrar las verdades y los mitos, y bueno, mostrar que lo verde en este sentido, tal vez la sustentabilidad, la principal sustentabilidad de esta tecnología, también es eso, volver a tener contacto con la vida misma y el crecimiento y lo que pasa. Así que, bueno, gracias Pablo y Seba por este espacio nuevamente, y nos vemos para la próxima.
Nos vemos.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.
El programa, y antes de irnos definitivamente tengo que leer una gacetilla que tiene que ver con un ciclo de cine ambiental que va a tener lugar el segundo fin de semana de cada mes desde agosto a diciembre en la Facultad de Agronomía en el Pabellón Central. Este 17 de agosto, puntualmente a las 19 horas, va a tener lugar la primera función del ciclo, y que se va a proyectar el corto Maíces Originarios, dirigido por Verónica Fernández, seguido del largometraje Gran Chaco, dirigido por Lucas Vaneso. Así que los esperamos en la facultad, y a toda la audiencia la esperamos el próximo jueves a las 20 horas acá en Radio UBA.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.